Bueno, y ahora sabemos que Medelis Jensen está con nosotros porque tenemos información, ¿no? Nos vamos a ir al próximo bloque entonces con ella, porque ya tenemos aquí a la doctora Katherine Barría Steinford. Espero haberlo dicho bien, doctora. Ella es dermatóloga, estética, además directora de la médica de la clínica dermatológica KB, porque vamos a hablar de la midorexia.
¿Midorexia?
Sí, yo creo que no tengo.
No, yo tampoco. Ya. No, en serio.
¿Ustedes saben lo que es la midorexia? La doctora nos lo va a explicar porque nosotros no sabríamos decirlo en palabras simples. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es un término medio extraño, pero la verdad que no es un fenómeno tan nuevo. Lo que pasa es que ahora se empieza a ser más conocido. ¿Qué significa la midorexia? Que es como el miedo a envejecer, pero de una manera ya como fobia. Ya todas las rexias, como la anorexia, tanorexia, son fobias. Y aquí la fobia es a envejecer, a que nuestra cara, nuestro cuerpo cambie, o sea, no aceptar el paso del
sería
tiempo.
Sería un envejecimiento físico, digamos, o sea, a la apariencia.
Exactamente, lo que es la apariencia física, lo que es la estética. Entonces, la persona, como tiene fobia al envejecer, empieza a hacer cosas o a buscar cosas y tratamientos sin importar las consecuencias, o si pierde su naturalidad, o si deja de ser ella misma, si pierde su esencia, con tal de no dejar de ser joven.
Doctora, y entonces esta midorexia es un primer paso que se da después como para una adicción, por ejemplo, a las cirugías, ¿no?
Por ejemplo.
Lo hemos visto en casos que hay personas que a lo mejor por querer sentirse más joven y verse mejor empiezan con el Botox o con algún tipo de operación y después llegan a unos niveles en que se transforman absolutamente.
O sea, una cosa es lo de las cirugías, ya que entonces como hacerse una y otra, pensando en que vamos a volver a tener la cara que, no sé, tenían a los 20, claro, 30 años. O empezar a hacerse tratamientos en forma excesiva, de manera que después ya no se reconocen, o sea, pierden totalmente sus facciones y tú dices, ¿qué le pasó a esta persona?
No tienen ni rasgos de expresión.
Es tremendo. De todos modos, ¿hasta qué punto el auge viene muy condicionado, sobre todo por la exposición excesiva a través de las redes sociales y a través de esta especie de mundo en el que vivimos, en el que prácticamente lo único que importa es tu imagen?
Sí, o sea, una cosa son las redes sociales donde se ha viralizado este modelo de juventud perfecta, cara perfecta, cuerpo perfecto, donde además se usan diferentes filtros, luces, entonces se pierde un poquito la noción de la realidad. Pero también es cómo se está viviendo la sociedad actualmente, que se ha perdido como un poco el respeto, entre comillas, a la edad, como que ya no son personas respetables, sino de que al contrario, o sea, esta persona ya es más de edad, entonces
desechable casi.
Desechable, así como media decrépita, así como que ya no es tan importante como era antes, que sí se le valoraba la edad, la experiencia, ahora es todo lo contrario. Entonces tampoco las personas quieren sentirse menos frente, por ejemplo, a los colegas que son más jóvenes.
Doctora Barría, pero aquí inevitablemente uno piensa que somos las mujeres las que estamos más expuestas a esta situación, porque hay un condicionante de presión, por ejemplo, del mundo laboral.
Es que no es solamente mujeres, fíjense que también ha ido aumentando
en
los hombres. Sí, no, claro, porque lo que les comentaba recién, o sea, por ejemplo, qué sé yo, personas que viven o trabajan en una oficina, entonces tienen colegas que son más jóvenes y quieren mantenerse con una prestancia o con una imagen, de manera que los colegas que son más jóvenes no lo miren en menos o digan, ah, este señor ya está viejo, ¿qué opina? O sea, que sabe si ya está pasado de moda.
Lo digo porque, por ejemplo, nosotros acá entrevistamos a muchas actrices, a conductoras de televisión, artistas, y nos dicen, la presión sobre ellas es tremenda, porque llega un momento en que, si ya no te ves bien en pantalla, por ejemplo, ya no sirves.
Claro, es que ahí es lo importante como empezar a reinventarse, ¿ya? Porque si ya, no, por ejemplo, las actrices ya no van a hacer el papel de las hijas, ya no van a hacer el papel de las jóvenes, pero sí como uno empieza a adaptarse, que eso es lo importante.
Pero eso depende de los guionistas.
Claro, depende de los guionistas. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Los propios guionistas tampoco piensan, porque no, muchos de ellos son jóvenes, no están en esa edad y no piensan papeles para esa edad. Exacto. Entonces, son papeles casi siempre residuales. Es como, además tenemos que poner un abuelo, además tenemos que poner, exacto, un abuelo. Pero es como para darle un toque entrañable, ¿no? Vamos a hacer la serie entrañable, sí, le ponemos un abuelo.
Bueno, de hecho, la Coca Guasini cuenta en su libro que el papel que ella le habían ofrecido para ser una persona mayor era de una señora que acompañaba a su hijo, vivía dependiendo de su hijo, y él dijo, no saben que yo esto no lo quiero. Y le dieron una vuelta, y era después una mujer que entraba a unos talleres y se enamoraba y conocía a otro hombre que tenía Alzheimer, y recién ahí hizo el papel y le fue súper bien en la teleserie. Porque entonces ahí hay un cambio cultural también.
De todos modos, fíjate una cosa, y además yo en este sentido soy optimista y me vas a permitir compartir ese optimismo.
Por favor.
En el sentido de que fíjate que yo hace años, recuerdo, tuve una conversación con una persona muy importante del mundo hotelero y yo le decía, oye, cuando yo sea mayor, yo no quiero el modelo de hotel donde voy a escuchar covers de, yo qué sé, de Frank Sinatra, yo quiero escuchar los AC/DC. Entonces, yo creo que la curva de natalidad es tan estrecha y tan angosta que te deberían empezar a pensar en papeles para gente mayor.
Exactamente.
Porque todos somos mayores. Yo no quiero ver cabros en una serie. Yo quiero ver gente de 57.
No, y la población mayor también ha ido aumentando y en el tiempo...
¿Vamos todos para allá?
Sí, estamos todos envejeciendo. Y bueno, también se ha ido como adaptando un poquito, porque antes se decía, no sé, esta persona tiene 40 años, esta mujer cuarentona y es vieja, ¿no? Porque sí, ahora uno dice, no, ahora los 40
son los nuevos 30, claro, los 50 son los nuevos 40 y todos sus datos.
Doctora, y aquí en Chile, más o menos, ¿cuánta gente al año se somete a intervenciones de estética, más o menos? ¿Se tiene un cálculo?
No, la cirugía plástica, la cirugía estética es bien frecuente, pero gracias a Dios todavía en Chile las mujeres o las personas, los hombres, son más conservadores, son más temerosos, son más respetuosos de la naturalidad. Entonces, uh-huh, eso es lo que busca. Todavía no es un fenómeno tan excesivo como uno puede ver en otros lados, como en Estados Unidos o ciertos famosos que se hacen algún tipo de cirugía y realmente hay una transformación en la cara.
¿Usted como doctora qué siente cuando ve, hemos visto determinadas imágenes de gente muy conocida, ¿no? Se me viene a la memoria Madonna, por ejemplo.
Claro.
Cuando ve que empiezan realmente a abusar, o sea, que se les ha ido la mano.
Es que ahí es donde se pierde el norte de decir, yo me voy a hacer tratamientos, me quiero ver bien, quiero verme joven, pero dentro del contexto de mi edad. No tener la cara, quedarme como pegado en una década de 20 o 30 años atrás. Entonces, yo trabajo en estética. O sea, yo valido que uno se haga
cosas, cuide, pues,
se cuide.
Ya vamos a ir para allá.
Claro.
Hay que hacerse.
Yo también quiero envejecer lo mejor posible. Tengo pacientes, incluso octogenarias, que se van a hacer sus cosas. Y me encanta que a pesar de su edad se sigan cuidando, pero ellas son súper conscientes de que en el fondo ya tienen esa edad y lo que quieren es verse lo mejor posible. Pero cuando ya empiezas a hacerte cosas y cosas y cosas, inflas la cara, cambias tus rasgos, es cuando tú dices, no, esto ya no es...
Normal.
Ya no es normal, claro. O sea, deja
de ser... Una cosa
es
cuidarse y envejecer normalmente, pero con cuidados, digamos, y otra cosa es ya empezar a alterar la naturaleza. Miren, nos están preguntando ya los auditores, que siempre se meten mucho en estos temas. Y Juan Carlos nos pregunta, no, si es que efectivamente aquí es Raúl, el que la forma de alimentarse fuera de lo normal también se incorpora en estas condiciones.
Absolutamente. La alimentación, el estilo de vida que uno tenga, influye también en el envejecimiento.
Claro.
Por eso es que además, como hoy en día se ve como un 360, ¿y eso qué significa? Cómo la persona se va a cuidar, que tenga una alimentación saludable, que lo que más envejece son los carbohidratos refinados y los azúcares. Entonces, que sea una dieta baja en ese tipo de carbohidratos, que tenga bastante proteínas, verduras, o sea, que también la persona haga ejercicio, se preconiza que tenga un buen dormir, el no fumar, el cuidarse del sol. Entonces también el estilo de envejecimiento que uno va a tener va a estar muy influido en el estilo de vida que uno tiene el día a día.
Claro.
Y lo de lavarse la cara con agua y jabón, yo me acuerdo de mi abuela tenía un cutis maravilloso, de verdad. Y además es una cosa muy divertida, es decir, mi abuela en toda su vida jamás tomó el sol, porque para ella lo de tomar el sol era...
Terrible, yo lo odio.
Pero en el fondo, pero te digo una cosa, en el fondo era un poco la inversa de ahora. Es decir, ahora si no llevas un buen moreno, es como que no vas nunca de vacaciones. Exacto. En aquella época, si ibas moreno, era que te pasabas todo el día trabajando en el campo. Entonces, mi abuela tenía, como ¿sabes aquello de la piel de mármol?
Sí.
Piel, y además tomaba todos los días una cucharadita de vinagre, porque ella decía que eso le ayudaba a emblanquecerse un poquito más. Y me acuerdo que siempre se lavaba jabón con agua, se lavaba la cara con agua tibia y jabón durante 12 minutos con un jabón de estos, de un balneario que se llama La Toja, que era un jabón negro. Entonces son de esas cosas que yo tengo presente.
Pero
mi abuela nunca le vi una arruga. ¿Este tipo de hábitos realmente son efectivos?
La limpieza es súper importante. No es necesario 12 minutos.
Puede ser menos.
Puede ser menos, mucho más corta.
Y se pasaba
los masajes, a lo mejor, claro.
No, con una limpieza suave, lo ideal es que sea así un producto especial para la limpieza de la cara, porque generalmente son mucho más suaves. Los jabones normales de cuerpo pueden tender a resecar o irritar la cara.
Hoy día hay como exfoliantes y algunas cremitas, espumas.
Pero no, a mí no me gustan los exfoliantes. O sea, que sean como más espumas, Cindet, lociones, que son específicos.
Hay productos coreanos
que
han llegado mucho.
Ah, espérate.
Ya vamos a ir allá.
Y uno se lava la cara en la mañana y en la noche, aunque no se maquille. ¿Por qué? Porque igual durante el día se va acumulando el smog, todo el polvo, la tierra, el sudor, la grasitud, maquillajes. Entonces, sí, tener ese hábito de limpiarse en la mañana y en la noche. Pero eso no es suficiente. O sea, igual hay que tener cierta rutina de cuidados, hidratación. Ahora, ¿qué es lo más importante con tu abuela? Efectivamente, Sergi, era que no se exponía al sol. Ya, porque uno de los factores que más influye en el envejecimiento de nuestra piel es la radiación ultravioleta. Entonces, ese amor excesivo que ha habido en la cultura occidental de los últimos años es lo que ha empezado a aparecer el envejecimiento prematuro, con arrugas, con manchas. A propósito de lo coreano, porque uno dice, la cosmética coreana.
Ha sido como un boom.
Pero es que fíjense que no es tan distinta a la nuestra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las coreanas tienen esa piel tan maravillosa? Porque no se exponen al sol. Ellos no conciben un rayo de sol en su cara, porque es una cosa cultural. O sea, para ellos el estar blanco es lo lindo, es lo elegante. Estar bronceado es como mal visto. Entonces, todo lo contrario a lo nuestro. Entonces, como
con sombrilla siempre. En todo
sí, Sí, es una cosa... Claro. Yo estuve en Corea este año y... un rayo de sol, todos con sombrero. O sea, por eso es que esa cultura que ellos tienen es la que los hace tener esa piel tan, tan hermosa. Y de hecho, incluso hasta los maquillajes. O sea, es que la piel sea blanca, radiante, luminosa. Nada de bronceado.
Es lo más natural posible. Bueno, hay que decir que según datos de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en nuestro país, se realizan unas 15.000 cirugías estéticas al año, lo que representa un crecimiento del 30% desde el año 2022. O sea, es harto en tan poquito tiempo. ¿Cuáles son esas cirugías que más se hacen, doctora Barría?
Está bastante la cirugía corporal, mucho aumento mamario, prótesis, abdominoplastía, liposucción. Y en cuanto a la cara, lo que más se hace es la blefaroplastía, esta cuando se sacan
los
párpados.
Ya.
Fíjense que la...
¿Y eso del bichón, cómo se llama? Cuando se quitan las cosas...
Las bolas de billar. Eso es la bola de billar.
¿Bola de billar?
De billar. No, eso es una grasita.
Una bola de billar.
Eso es una grasita que está aquí por dentro que ayuda como a afinar el rostro. Los lifting faciales, que es la cirugía ya para levantarse... Ajá. Creo hoy que no es la cirugía más frecuente, justamente porque las personas están buscando tratamientos que no sean quirúrgicos, pero que sí les ayude a ir envejeciendo bien, para que tenga como este resultado más natural. Entonces, se trabaja mucho medicina regenerativa, bioestimulación, conceptos de estimulación celular, que es lo que nosotros hacemos desde una forma no quirúrgica dentro de la dermatología estética.
Y una pregunta, en estos casos que hemos visto de gente que se le va a la mano, ¿hay vuelta atrás? Es decir, ¿hay alguna manera de revertir alguno de esos retoques que no te salen?
A veces, pero no siempre, porque igual una cirugía es un poco más compleja. Entonces, si, no sé, la persona quedó con una cara que ya... demasiado estirada, es difícil cómo le devuelves y cómo uno tiene que empezar un tratamiento como de rehabilitación de esa cara. O sea, es un proceso.
Hay cosas que no, siempre, no son reversibles, ¿verdad?
Claro, no siempre se puede recuperar 100%, se puede mejorar, pero no completamente. No, entonces, a lo que yo voy, que no es malo, si no es malo los tratamientos, no es malo la cirugía, quien quiera hacerlo, pero siempre es ese el norte, y uno como médico, exacto, es lo que también, claro, guía al paciente, de que no pierda su esencia, no pierda su naturalidad.
Exacto, aquí no queremos demonizar, de hecho, las cirugías estéticas ni los tratamientos, todo lo contrario, es educar para que se hagan bien hechos, claro, ¿no? De hecho, estamos conversando con la doctora Catherine Barría, dermatóloga estética, directora médica de la clínica dermatológica KB, que nos está orientando y guiando en esto. Me acordaba, Sergio, a propósito, tú dijiste esto que se les pasó la mano, ¿se acuerdan de este millonario que salió como a fines del 2023 que se estaba inyectando sangre de su hijo?
Así, ah, pero es el que tiene 80 años y aparenta que tiene 50.
Exacto.
Sigue estando ahí.
¿Qué le pasa a ese ser humano? Entonces uno cuando ve esas cosas dice, no, eso es demasiado extremo. ¿Qué debiera hacer una doctora para empezar a cuidarse?
O sea, primero, como mencionábamos, el estilo de vida, ¿ya? Esos los hábitos, que es lo que se llama el control del exposoma, que son todas las cosas externas que nosotros nos van a influir en nuestro envejecimiento. Tener estos cuidados de piel, o sea, fotoprotección, limpieza todos los días, una buena hidratación. Hay ciertos productos que uno tiene que son como los mínimos dentro de una rutina, que son vitamina C, retinol, ácido hialurónico. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Porque también en el mercado hay tantas marcas, tantos productos, y yo veo que se compran esto, se compran lo otro, y gastan, y llegan, y después ahí van acumulando productos. Tal vez es como hacerlo al revés, primero consultar, asesorarse, uno les arma la rutina, claro, y después ir a comprar. Entonces, como optimizar un poquito los recursos. ¿Qué otra cosa es importante? Es la prevención. Dentro de los tratamientos, nosotros hacemos muchas cosas que son preventivas,
claro,
para que la persona vaya envejeciendo bien, para que evite la flacidez, para que evite las arrugas, las manchas, que la piel envejezca bonita, si eso es lo que se busca finalmente. Y de hecho está estudiado cuáles son las cosas que más se valoran en una persona visualmente, es la piel luminosa, que la piel se vea tersa, se vea firme, se vea sin impurezas, se vea sin manchas. Es como la pintura, pues, es como la pintura de la casa. A ti, tú llegas y ves una casa y dices, qué linda esta casa, porque tiene una pintura así perfecta, homogénea, sin manchas, sin grietas. Entonces, ese es el valor de hoy en día, de lo que se aprecia como un buen envejecer.
Oye, qué importante eso, porque efectivamente... Pero
yo estaba pensando... Estaba la doctora hablando del papel, de la pintura en casa, y yo pensaba, claro, eso cuando tienes cuatro gatos es difícil. yo mi casa es básicamente una bola de pelo.
O sea, y con rasguño.
No sé qué pensaría la doctora, pensaría mal de mi piel seguro.
Oiga, doctora, y el tema de la hidratación y del alcohol, porque siempre dicen que eso también tiene que ver con la piel.
Bueno, es súper importante.
La vemos tomando agua.
Sí, yo tomo agua todo el día. Es súper importante tomar mucha agua. No obstante, no es como directamente proporcional tener una piel bien hidratada, uh-huh, con la cantidad de agua que uno consume.
Ya.
O sea, uno puede tomar mucha agua y tener la piel deshidratada igual. Eso,
claro,
tiene que ver más que nada con los cuidados adecuados que uno tenga de la piel y del tipo de piel que además uno tenga. Sobre todo en Santiago, que el clima es tan reseco, entonces la piel se tiende a secar con más facilidad. Con respecto al alcohol, el alcohol influye en el envejecimiento, por eso que también cuando hay una juerga al día siguiente la persona va a...
O sea, no conserva, yo siempre había pensado que conservaba el alcohol.
Claro,
conservaba el alcohol.
Entonces, ¿encurtido?
Sí, era un encurtido, yo me lo planteaba así.
Entonces, la persona como que al día siguiente está con los ojos hinchados, se siente mal, todo eso. ¿Qué es lo ideal con respecto al alcohol? Oye, sí, es rico también tomarse alguna cosa, claro, pero tratar de preferir, sobre todo, como un espumante, una copa de vino.
Algo más liviano.
Que tiene menos índice glicémico. O sea, al final, lo que es el problema del alcohol, claro, es la cantidad de azúcar que...
Una copa de vino.
No, eso no. Ahora, tomarse un pisco sour de vez en cuando, si tampoco está mal, si tampoco puede ser tan fome la vida.
Claro.
Pero los pecados se pagan.
Obvio.
Sí, pues es verdad.
¿Y cómo se pagan? Haciendo ejercicio. Ya. Eso es súper importante también. Que
casi
es el
mejor
otro,
no beber, tío. Yo soy del team no beber.
Yo también.
¿No bebes?
Es que yo soy 0K.
No, yo me tomo mi espumante, no, me encanta todo, y sobre todo en esta época los happy hour y todo. Obvio. Pero en el fondo uno también tiene que como colocar en la balanza, claro. Equilibrar. Oh, entonces, terrible, por eso les digo, no, los pecados después uno tiene que compensarlos y pagarlos. Bueno, al día siguiente habrá que hacer ejercicio para gastar eso. Entonces, tener en esa balanza de que nuestro estilo de vida se mantenga saludable.
Claro. Pucha, bueno, es importante, tenemos que ser responsables. Hay personas que padecen de esta amidorexia y aquí nos preguntaba recién Paula, ¿cuál es el momento en que nos damos cuenta que a lo mejor estamos teniendo un problema y ya se nos está volviendo un poco obsesivo esto de tenerle miedo a envejecer?
Yo creo que es cuando tú empiezas a pensar constantemente en cómo eras antes, ya, porque en el fondo nuestra cara y nuestro cuerpo impajaritablemente va a cambiar. Sí, claro, todo claro. Lo que uno hace es buscar verse lo mejor posible, pero en la década de la vida. Pero yo no voy a volver a tener la cara cuando tenía 20 años. Uh-huh. Pero si yo quiero llegar a eso y busco, puedo correr el riesgo de perder el norte.
Claro.
Y por otro lado, la obsesión de mirarse todos los días al espejo, sí. Aumentó la arruga, si se mejoró el surco, si, no sé, apareció algo nuevo, eso también, esas actitudes obsesivas también nos tienen que hacer un llamado de atención. O cuando uno empieza con la fotografía, el celular es pésimo, el cuento de la selfie, porque además la selfie no es una imagen real de uno, la selfie está totalmente alterada. Entonces se empieza con el celular a mirarse desde ahí arriba, de ahí abajo, la luz,
además que tanto
la luz
filtro
del
ascensor.
Claro, entonces como buscando... Llevan
con la lámpara y todo,
exacto,
llevan la lámpara.
Sí. Esa de selfies. Entonces, buscándote la pifia ahí, o si estás con el espejo 20X, buscándote la pifia también. Y le digo a los pacientes, oye, si nadie está encima tuyo mirándote con un aumento de 20X, entonces también hay...
Sería horrible, además.
Sí, sí.
Entonces, no, porque así uno siempre se va a encontrar las imperfecciones.
Claro.
Entonces también uno decir, ya, ¿sabes qué? Me siento súper regia, sé que tengo, y porque uno se conoce y sabe cuáles son ya las pifias
que tiene,
las pifias que tiene,
así.
pero no, que uno se sienta y que uno se sienta regio en el contexto de la edad y que se vaya como adaptando. Es lo mismo que el cuerpo, aunque uno diga ya yo soy super fitness, me siento bien, me gusta lo que veo en el espejo, pero no voy a querer parecer a mi hija de 18 años. No,
claro.
No.
Es absurdo.
Además, uno tiene que ir a su edad.
Es absurdo.
Claro. Oye, mira, la Cari a través del Twitter nos dice que es bueno hablar sobre el cuidado de la piel. La doctora habló de lavado 2 veces al día de cara. Limpieza oleosa y acuosa, dice, ambos productos 2 veces al día o no. He ahí el dilema. Y una recomendación, por favor, de bloqueador para cuerpo que sea ultra ligero.
Ya, mira, la verdad, no es necesario estrictamente que haya una doble limpieza.
Ya.
Ojo, con que haya un solo
producto. Lo he dicho yo de mi abuela. Eso era yo, no lo ha dicho la doctora, lo he dicho yo de mi abuela.
Ella usaba un solo producto, lo que
sí, no,
cada
2 minutos.
No, con una limpieza es suficiente. Claro. De hecho, en la noche, si la persona, sobre todo las mujeres que nos maquillamos, puede desmaquillarse y después lavarse la cara con un producto especial, pero en la mañana en la ducha con el producto que se lava la cara, pero eso de estar haciéndose constantemente doble limpieza no es necesario. Y lo otro, que la limpieza suave, yo siempre les digo, solamente con las manos, no es necesario paño, cepillo, frotarse, exfoliarse, maquinita, no. Esto es un poquito chaya, no. Lo importante
ya
es que sea el producto adecuado y hacerlo con suavidad y con amor. Manitos. Para no romper la barrera cutánea, porque si no después empezamos con otro tipo de problemas.
Doctora Catherine Barría, dermatóloga estética, directora médica de la Clínica Dermatológica KB, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Mira, de hecho aquí Rolf desde el sur nos dice que los escucha desde Osorno en el vehículo de trabajo y recuerda que tanto las mujeres como los hombres buscan normalmente lo que se ve en internet, en la televisión o en el cine, los patrones que tenemos.
Ay,
dice,
desafortunadamente eso.
Me encantó la idea de tener diferentes conductores, me encanta Sergi.
Ah, muchas gracias.
Mándale saludo a Rolf.
Muchísimas gracias, Rolf. Muchas gracias. Ay, qué bonito es Osorno.
Es bonito, ¿no? Y los quesos.
Me encanta.
Es que aquí siempre pensamos en comida, además. Oye, a propósito de ola de calor, nos vamos a conectar ahora sí con Medellín Jensen, porque se vieron unos pronósticos para la próxima semana, que se los